Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores, episodio número 38. Les acompaña Ayola Mirella y hoy acompañada de mi gran colega y amigo periodista
Ronald Ávila Claudio, editor web de Metro Puerto Rico.
Ronald, vamos hoy a hablar de un tema. ¿Cuál fue el último podcast que hicimos? Hicimos el de Viajen, de los contratos de los hijos talentosos.
De los hijos talentosos, que estuvo con nosotros Georgie Navarro y estuvo también José Báez, que casualmente son hijos de ex políticos que también pues son políticos hasta... Bueno, José Báez ya no es político, ya salió de la política, pero Jorge Navarro está todavía en la Cámara de Representantes y su padre fue representante también.
Pueden buscar esos episodios en la galería de episodios de la plataforma donde nos están escuchando, pero entonces eso quiere decir que hoy nos toca un tema más liviano, porque nosotros, ¿verdad?, lo alternamos. Así que voy a hacer la introducción. Además de levantar la indignación de un país hasta conseguir la renuncia de un gobernante, la revelación de las 889 páginas del chat de Telegram entre Ricardo Rosselló y un grupo de colaboradores sacó a la luz lo que muchos periodistas sospechábamos: un operativo de redes sociales para manipular la opinión pública e intimidar a quienes fiscalizaban al gobierno. Digo que muchos periodistas lo sospechábamos porque todos los días recibíamos el cariño de algún troll o fotuto, como se le conocen a estas cuentas acosadoras. Hoy nos acompañan dos periodistas que son muy activos en redes sociales y que deben tener su propia legión de fotutos bien activa. Julio Rivera Saniel, de Radio Isla y Guapa Televisión, junto a su compañera de labores en Noticentro, fin de semana, Silvia Verónica Camacho. Bienvenidos.
Saludos, Ayola. Saludos, Ronald. Gracias por la invitación. Julio, gracias por dejarme hablar primero.
Hola, hola.
Oye, eso es una muy buena observación.
Sí, Julio, reincidente. Ya estuviste aquí con nosotros.
Sí, ya he estado antes. No recuerdo el tema, pero...
Sí, ya estuvimos hablando de Víctor Fajardo, Julia Kelleher y la corrupción en educación.
Marisol sea de Nueva York.
Y claro que sí. Ya, primera vez con nosotros, así que bien.
Pero debo decir que los dos son de la casa. Y son muy queridos amigos y muy respetados periodista Julio, porque es columnista desde que comenzó el periódico. Vamos a cumplir 7 años.
Escribir columnas diarias, semanales.
Y Silvia estuvo un tiempo como parte de la plantilla de Metro Puerto Rico en la web.
En la web aprendí, nunca vi.
Cuando estaba en Radio Isla también.
Cuando estuve en Radio Isla y en Metro a la misma vez, y ahí yo identifiqué y aprendí que era un nuevo mundo. Y yo me acuerdo que me tocaba cada 15 minutos
publicar una nota, claro que sí.
Una nota que no sé. Y suena así sencillo, pero no lo era.
No, no es.
No lo era, pero yo siempre encontraba ese turnito de 8 de la noche a 11 de la noche, esas notas.
Con los desvelados y esas cosas. Bueno, esas no es desvelado todavía,
esas
pero...
Notas que
y
no,
Silvia estuvo en, tráfico. En la época, un poco del arranque, que sí, teníamos otro backend, otro sistema.
Otro concepto.
Sí. Y, por ejemplo, ahora nosotros estamos conectados a todos nuestros periódicos Metros Hermanos en Latinoamérica. Y si sucede un evento noticioso grande en Chile, por ejemplo, ahora mismo, entramos a su back-end y traemos esa nota a nuestro back-end.
Que acá.
Pero cuando Silvia estaba, había que from scratch.
Claro,
sí.
Oye, a pesar de que es una cosa gigante.
Sí, pero estaba iniciando, el producto era bastante reciente.
Ustedes
aquí tienen, en Puerto Rico.
Y tienen su agencia de noticias en sí mismo, ¿no?
Exacto.
De todo el mundo.
Exacto, y cualquier cosa que pase en el mundo, mira, eso al momento.
Qué bien.
Pero vamos a volver al tema, que no se me une.
Estamos aquí hablando de cualquier cosa.
Yo para ponerle título a este podcast, a este episodio, pensé en el siguiente. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué les parece? Se va a llamar Antología Fotutera, porque todos tenemos un fotuto talentoso. ¿Qué les parece? ¿Cuánto amor ustedes reciben de estas cuentas que se les llaman cuentas fotuto?
Yo no sé si son talentosos, pero son fotutos. Digo, hay que tener una habilidad y compromiso con el fotuterismo para estar diariamente...
Hay que tener mucho tiempo libre.
...monitoreando las cuentas y escribiendo.
Es que a veces se ponen bien creativos, se sacan unos inventos, pero por eso, por ahí es que va el lado de talentoso.
Sí. Pues mira, sí, claro que tengo. Tengo que confesar que a algunos le he dado mute. Tal vez por eso, hola, si están escuchando, no les he contestado hace mucho tiempo.
Pero no le bloqueas, le
das
mute.
No lo bloqueo, le doy mute. y los dejo de escuchar y a veces les doy, les quito el mute y vuelvo a escuchar lo que están viendo, etcétera. Son entretenidos en muchos casos. A veces son son molestosos, así como una...
Dando en la llaga.
Dando en la llaga, o en la aparente llaga, ellos creen que hay alguna llaga. Pero son entretenidos en la mayor parte de los casos y me entretiene más contestarle. Pero yo le digo a Silvia que no conteste, pero a veces yo contesto.
Yo tengo que confesar que todavía lo asimilo y todavía a veces me da ronchas. Y yo, Julio, mira a estas personas. Y de repente me ha hecho hasta dudar. Y Julio me dice, no, esos son fotutos, no les hagas caso, ignóralos. Pero hacenme antes, ya no. Pero es un proceso de autoevaluar si hice la pregunta correcta, si claro. Hice un comentario que quizás se malinterpretó. Porque dentro de todo, como quiera, yo creo que es positivo tu escuchar siempre la otra moneda, ¿verdad? De lo que, no de lo que uno piensa, sino de cómo uno ve la noticia, la situación, el momento, el acto. Pero con el verano del 19... eso se incrementó. Sí. Eso estaba fuera de control. Yo sí lo bloqueé.
¿Lo bloqueaste?
Pero
sí.
Yo creo que Silvia dice algo bien clave y es que nosotros, por lo menos en nuestro quehacer periodístico, es poder distinguir. Estas personas vienen de un operativo de X partido, si es que es de un partido, etcétera, y estos son los usuarios que realmente están comentando sobre mi contenido, algo que yo puedo implementar para hacer mi cobertura mejor.
Sí, porque la crítica es válida.
Claro.
Y nosotros no somos infalibles, ni mucho menos.
Y ahora eso, todos los reportes, bueno, televisión, ahora también está en digital y en digital. No importa en qué tipo de medio tú trabajes, tienes que tomar en cuenta la audiencia.
Definitivamente.
Y el que crea tiene que estar puesto ahí.
Y el que crea que es infalible y que jamás se va a equivocar o que su trabajo no está sujeto a críticas, muchas veces válidas, ¿verdad? Pues tiene que reevaluarse. Pero claro, lo que tú dices, está eso y hay otra cosa que es la cosa organizada o la cosa sin sentido o la crítica... que está motivada solo por el partidismo o por la defensa a ultranza de una persona, una figura política, una figura gubernamental y que no tiene sustancia, por ejemplo.
Sí, no, lo que están comentando es esa audiencia que ya no es una audiencia pasiva, que es activa y que tiene un canal de comunicación, pero entonces como hay unos tips, ¿verdad? Claro, yo creo que hemos desarrollado unas técnicas de cómo identificar los que son genuinos versus los que son parte tal vez de un operativo y yo siempre voy a lo más sencillo, buscar el perfil, ¿cuántos seguidores tiene? Si a su vez tiene seguidores, ¿quiénes son que lo siguen?
¿O a quién sigue la persona?
Usualmente se siguen entre ellos.
Sí.
Cuando son de un ala política en particular, de hecho pasaba bajo lo recuerdo porque en administraciones pasadas no ocurría, esto es más novedoso, tal vez desde Alejandro para acá.
Sí, porque Alejandro tuvo su operativo digital.
Y los tenía y había unas que eran las no sé qué coloradas y las no sé qué pavas. Entonces, no recuerdo los nombres.
Sí, se ponían doños.
Y no es que sigan a la masa de ese partido, es que siguen, se puede decir entre comillas, a los extremistas de cada partido. Entonces, cuando tú ves su perfil y tú ves a quienes siguen, si de 20 que tiene el PNP o de 20 que tiene el PPD, esas personas siguen a esos dos o a esos tres que tú sabes que son los que que crean más pasión y que la gente que no es política incluso los detesta.
Claro.
Pues tú dices, pues espérate, ya tú no eres una persona que yo tengo que tomar en consideración.
Y tú sabes que también ha sido clave, o sea, a veces cuando tú evalúas esto que les voy a decir, te das cuenta que es una cosa organizada incluso por la estructura de comunicaciones de algún funcionario o de algún partido. A veces se les olvida que, ¿verdad? A quien tú sigues o quien te sigue es muy elocuente. Entonces a veces tú ves que determinada cuenta troll sigue a los oficiales de prensa de determinada persona, ¿verdad?
Sí.
Y ves que la línea de comentarios es coherente con alguna manifestación oficial, por ejemplo. O en algunos de los casos, más torpemente, se ha dado, no sé si ustedes se acuerdan de uno de estos casos, en los que un oficial de prensa escribió lo mismo que escribió una cuenta troll.
Sí.
Y poco después lo borra y tú dices, sí, es que el troll es el oficial de prensa de tal agencia de gobierno.
Sí.
Y ahí quedan totalmente en evidencia.
Sí, igual ya hay unos trolls que son bien conocidos, que sabemos, por ejemplo, sus identidades.
Ah, no, sí.
Ah, sí, sí, que sí, no son secretos.
Todo el mundo habla de la vieja changa.
La vieja changa, sí.
Que pellizca hasta la foto de Félix.
Y yo lo conozco.
Y en su momento fue... Que recuerdo que hasta el vocero le hizo un artículo, porque sí, en su momento fue diferenciador, fue pionero. Nadie sabía quién era esta persona.
Era como, era como la Comay de Twitter.
Era como la Comay de la política.
Sí, exactamente.
Sí, pero después, pues poco a poco, pues se fue revelando quién era, qué contratos tenía, con qué lado estaba alineado, y pues le resta un poco de efectividad a lo que era el propósito inicial. Y yo estoy por aquí, estaba buscando, también hubo el, se reveló de todo lo del verano del 2019, un estudio que hizo el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, en inglés era DFR Lab, y eso fue como súper revelador en el sentido de que te revelaba cuentas amarradas a una agencia de publicidad, cómo recibían instrucciones desde Fortaleza, cómo se seguían entre sí. Y luego hubo una persona, un chico que hizo un estudio sobre esa cuenta, sobre esas cuentas, y buscaba, ¿verdad? Porque se cambiaron los nombres, pero siguen teniendo como que una identidad única en redes sociales.
Ah, Christopher Torres Lugo fue el que hizo el
Christopher
estudio.
Torres Lugo,
fue
sí,
un líder estudiantil. Fue
Christopher Torres.
Fue representante estudiantil a la Junta de Gobierno de los Países. Y ahora estudia un doctorado en Indiana University, en algo de... relacionada a la tecnología.
Sí, tiene que ver con digital.
Así que...
Pero tengamos presente que ese tipo de situación y de estudio para, yo creo que más del 50% de Puerto Rico es novel, porque todavía hay gente, la masa, ¿verdad? No entiende o todavía no le da el mérito al alcance de las redes sociales. Decíamos ahorita la vieja changa, pero yo a veces pienso... Nosotros sabemos, los que vivimos en esta burbuja, claro, como yo le digo.
El club de biblioteca.
Yo le digo el club de biblioteca.
Es una burbuja,
pues,
y a veces es importante sustraerse
de la burbuja. Sabe quién es la vieja changa, sabe quién es Félix, sabe quién es el otro troll, su identidad real, pero la gente no lo sabe. Entonces tú tratar de combatir eso, tú tratar de persuadir eso sin que la gente, la masa vea, ay, pero mira esta nena, ¿por qué le contesta así a esa persona en Twitter? Hay una línea bien.
Ese ciudadano pide digno.
Sí. Sí. Entonces eso del estudio también te prueba el alcance que tienen las redes en la burbuja, en la biblioteca.
Y eso es bien importante en el marco de que vamos a comenzar un nuevo ciclo electoral, y vimos que el pasado ciclo electoral, en términos de lo que fue Estados Unidos, se vio impactado por lo que es el mundo digital, y que se han dado investigaciones que todavía están corriendo. Mark Zuckerberg,
¿sí?
Y la vista con Alexandria Ocasio, que fue súper reveladora sobre...
Y traigo a colación que lo he hecho anteriormente y en otros lugares que hablo del tema, que en Puerto Rico esto no solamente en términos de educación de la población en general, sino las personas que legislan y que regulan, claro, aquí
no
en Puerto Rico
no lo toman en consideración.
Nuestra legislación
si
no está...
De hecho,
algo como lo del proyecto de la porno venganza de Sobela Boy nunca se aprobó, que buscaba... Correcto. Que buscamos pues proteger a las víctimas de
por no... Es que nuestra legislatura es muy análoga, etcétera. No está en digital.
Lo es.
Sí, es muy análoga. Y el Congreso también. Sí.
Y eso que tú traes de lo de Zuckerberg es bien importante, y no es el tema fundamental, pero...
¿Se entrelaza?
Es relacionado por el tema de la veracidad de lo que está publicado.
Exacto.
Ahí.
Eso es lo que...
Porque mucha gente... da por cierto todo lo que se publica allí.
Sí.
Y no cuestiona la raíz de esa publicación, ¿verdad? Y Alexandria Ocasio cuestionaba, yo creo que de manera magistral, a Zuckerberg sobre si Facebook iba a permitir publicidad política falsa o sin contrastar, y él no pudo decir que no.
¿Verdad?
Así que cualquier persona, y esto es importante porque está escuchando, cualquier cosa que se publique ahí, todo lo que se publica en las redes, en internet, no es cierto, no necesariamente es cierto, y no hay filtros para garantizarle a la persona que lo lee que lo sea.
De hecho, este sábado,
Facebook lo admitió,
este
no tengo...
sábado en la Asociación de Relacionistas Profesionales voy a estar en un panel, por si quieren ir, en Dorado, y vamos a hablar sobre fake news y cómo corroborar información. La gente tiene que aprender, y eso es un proceso de educación, a identificar aspectos en digital que te lleven a entender que es una noticia correcta, que es una noticia fidedigna o es una noticia fake news.
Y también esto es importante porque se da también del otro lado. Toda esta desinformación que riegan los fotutos también la usan los mismos políticos para escudarse y quitarle veracidad a la prensa.
Pero pues decir, claro, es que se dedica, hay operativos.
Sí. A lo mejor no lo entienden tanto de cómo regularlo, pero sí lo entienden para hacerlo a su favor, porque claro, el presidente Donald Trump, eso es su escudo mayor.
No, y no tienes que irte a Estados Unidos. Uh-huh. Aquí vemos, y era una de las preguntas, ¿ustedes entienden que estos troles o estos operativos muchas veces van también a intimidar al periodista? Oh. Porque a promover la autocensura, que tú trates de decir, espérate, no voy a tocar eso porque no quiero que me quemen en redes sociales. ¿Creen que hay algo de eso?
Yo creo que sí, que la intención es esa, me parece. Procurar que eso sea el resultado final, pero ahí está en nosotros el poder discernir, como decían ustedes hace un rato, cuándo es un comentario válido y cuándo es el ataque de un troll de una manera estructurada para provocar eso. Y neutralizarlo, ¿verdad? No permitir que eso incida en el trabajo diario.
Porque, y lo digo, y te traigo el ejemplo de lo de Trump, cuando tú dices que no hay que irse muy lejos, porque aquí una vez nosotros publicamos una historia con datos y todo, corroborada con los documentos, sobre legisladores que echaron gasolina en ASG después de María. Nosotros cometimos un error, que fue no poner un disclaimer de que nosotros habíamos comprado gasolina. Nosotros entramos en un trato con ASG y le compramos gasolina para nuestros periodistas. Un político en el Capitolio, muy astuto, consiguió todas esas facturas y desarrolló una campaña en redes sociales contra la periodista que firmó la historia. Pero era una campaña con fotografía, con imágenes, y entonces como ella no publicó nada falso.
Claro.
Era entonces ir contra ella, contra su credibilidad.
Que es el arma principal,
en un operativo
el valor que conservamos, que es la credibilidad.
Está también la... No sé si les pasa a ustedes, pero hay personas que se afectan por este tipo
de
operativos. Yo, pues, por lo menos, como yo no le contesto a nadie, yo... Por lo menos, así yo manejo.
Yo no le contesto a nadie, Julio le contesta a todo el mundo.
No a todo el mundo. A los que me parecen graciosos.
Sí,
o tontos.
Es verdad. Y tú les contestas incluso con el mismo sarcasmo. Que sí, yo creo que eso es magistral. No todo el mundo tiene ese juego de palabras que puedes contestar de una manera muy elegante, claro, sin faltar el respeto, pero tú sabes, dejándole saber a la persona, oiga, quiero decir algo sobre eso. Mi experiencia. Cuando comento en las redes sociales, una cosa es comentar y otra cosa es dar retweet a una información o a una noticia. Yo he estado en varios medios de comunicación, creo que he trabajado en el 80% de todos en Puerto Rico. Tiene que ver mucho la política pública de ese medio de comunicación permitan o no comentar. Vamos a separar entonces las dos cosas. Uno es lo que yo pueda comentar a nivel personal en las redes sociales, incluso sobre una noticia que yo tengo todo el documento para decir esto es así. En tal pueblo no hay agua desde tal día, tal cosa. Otra cosa es cuando le das compartir a una nota de X medio, punto. Y viene esa gente y te ataca solamente por compartir una nota sin comentar. Ah, si tú le das esa nota a compartir, eso es que tú lo apoyas. Que si Carmen Yulín esto, que si Ricky Rosselló esto. Entonces, tú empiezas a un poco lidiar y trabajar con esos fotutos, que no me preocupan los fotutos. Me podría preocupar, entre comillas, qué piensa la gente que está en la red.
Que no es fotuto y que está leyendo los comentarios.
Que no sabe que la persona es fotuto y que me está atacando. Ahí hay un juego increíble.
Pero yo creo que si es, por ejemplo, una cuenta que obvio que es un fotuto, que no tiene mucha repercusión.
Hay mucha gente que no...
Está bien, pero si tú, en el momento en que tú no le... Porque en el momento en que tú engages y comentas...
Yo los ignoro.
Entonces estás dándole más visibilidad.
Claro.
Para que otra persona que a lo mejor no estaba en ese momento lo vea.
Digo, y salvando las diferencias, pregúntale a Carmen Yulín y a Trump. O sea, Trump creó a Carmen Yulín Cruz a nivel de Estados Unidos por contestarle a una alcaldesa de un pueblo de Puerto Rico. Si él no le hubiese contestado a Carmen Yulín, él no hubiese validado en la opinión pública estadounidense a Carmen Yulín Cruz. Mm-hmm. No estamos hablando de fotutos, no lo son, pero para que ustedes vean la importancia de contestar o no contestar.
Claro. Mire, y verdad, sin darle tanta boga o sin poner los nombres, ¿hay algún tuit que ustedes recuerden que haya sido como, wow, qué creativo o qué insulto o qué?
Que tú no te acuerdas.
Es que yo no me acuerdo ni lo que dije de la historia que hice más temprano, imagínate. No me acuerdo de... Es que claro, yo no internalizo demasiado el asunto ni me quedo con lo que me están diciendo, ¿no? Si me parece gracioso en el momento o que debo contestar, le contesto. Gracioso así entre comillas. Le contesto de manera igualmente graciosa y se acabó el asunto. Si me parece que han sido demasiado molestosos o si son demasiado constantes que se convierten en ruido, como distracción, pues le doy silenciar y ya. Pero no les doy bloquear.
Yo les he dado bloquear, sobre todo si son por ataques, por hostigamiento sexual, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ese es otra...
Es horrible, yo les doy bloquear, yo no lo pienso, ni le doy mute, yo bloqueo, uno, dos. Por ejemplo, el otro día estaba en el salón de maquillaje de Guapa y sin querer cogí las gafas que no me pertenecían y le pertenecían al senador
Dalmau.
Y yo las eché en mi cartera. Cuando saco las gafas, pues Dalmau viene, busca las gafas, hicimos un video cómico de él contándolo de las gafas. Ustedes no se quieran imaginar la cantidad de personas y de trolls que me escribieron, pero mira, o sea, así fiscaliza, así es con...
Sí, porque no entendieron que estaban vacilando.
Claro.
Que hay mucho...
Bueno, y tampoco la gente tiene que entender que uno, pese a fiscalizar, porque uno no le tiembla la mano para eso, no importa el partido, pues uno puede tener un comentario jocoso con el senador del PIB como un senador del PNP, porque obviamente los que más atacan porque están en el poder, vamos, si hubiese estado la mitad
se fiscaliza
en el poder,
por definición.
Exacto.
Más al que tenga.
Y pasa también, nosotros somos periodistas, pero somos seres humanos igual.
Claro.
Y tenemos amistad, y yo no tengo amistad estrecha con ningún político, pero por ejemplo, soy amigo de oficiales de prensa que trabajan en agencias.
Que muchos de ellos eran colegas.
Eran periodistas.
Nuestros estudiaron con nosotros.
Qué difícil es eso. Qué difícil es ser tu amigo de oficiales de prensa. Es bien difícil porque si la persona no respeta la línea de trabajo, porque yo he aprendido a respetarla.
Qué difícil, no entiende, ¿verdad? La diferencia.
Se hace bien difícil y es una cosa...
Es que para eso hay que tener mucha madurez.
Sí.
Hay que tener mucha madurez. Y lo otro también es que tiene que ser una amistad genuina. Exacto. Si hay un interés...
No puede tomarse las cosas personal.
Y separarte cuando sea necesario.
Y tiene que ser amigo de verdad. Como tú dices, no es un compañero de trabajo con el que compartí.
O algún oficial de prensa que de momento se acerca y quiere hacer porque tiene un interés detrás.
Que se da muchísimo.
Eso se da muchísimo. Pero también hay casos. Y te atacan por eso. Yo tengo... Y yo lo
claro
puedo decir porque yo lo pongo en redes sociales. Denis Pérez, que fue secretaria de prensa de Fortaleza, es mi comadre.
Uh-huh.
O sea, madrina, claro, yo soy madrina de su boda. Nos conocimos en la universidad, trabajamos juntas en el vocero. Nunca hemos tenido un issue de trabajo. Nunca. De ella reclamarme a mí por mi trabajo o yo por el de
madurez.
Ella. Eso es aparte. Lo personal es lo personal y lo de trabajo es lo de trabajo. Ahora, en redes sociales, ¿cuántos ataques yo como periodista he tenido por eso?
Por esa relación.
Muchísimo. Y yo me imagino que ella, no tanto en redes sociales, pero en sus espacios también de trabajo.
Y te pregunto, ¿te costó trabajo asimilar eso? Pregunto porque en el caso de Juli y yo, pues uno sale en televisión y te considera una figura pública y ta, 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 ta. Pero en el caso tuyo, que no solo escribes historias, sino la directora de un periódico, ¿cuánto tiempo te tomó a ti?
Al principio me afectaba, ¿sabes? Y esto fue más en la administración del PPD.
Mira qué cosa.
Había unas cuentas fotutas que se dedicaba todo el tiempo a estar como que cada... Si yo coincidía en algún lugar personal con Denis y lo ponía, eso era como, mira, qué clase de... Como que está fiscalizando.
¿Con qué cara?
Pero tú sabes que también después aprendí a manejarlo. Y la otra cosa es que tu trabajo habla por ti.
Exactamente.
Y a veces yo digo para... Me pasa con otro amigo que dice, es peor ser tu amigo porque tú te cuidas más, te velas más y tratas, y si puedes meterle, ¿sabes? Fiscalizarlo más duro para que no digan que le estás tirando la toalla.
Y después dicen cuando fiscaliza, ay, gracias a Dios que es su amiga, porque te atacan por no fiscalizar
sí,
y te atacan por fiscalizar de más, entre comillas.
Bueno, entra el tema de la madurez en la relación de amistad porque esa otra persona tiene que entender tu trabajo, ¿no?
Claro.
Y que no vas a aguar tu trabajo porque la otra persona es amiga.
Pero eso no pasa todo el tiempo.
Claro.
Yo te estoy diciendo, mira, yo tengo 24 años de carrera y te mencioné una persona, dos personas yo creo, más nada.
Sí, la mayor parte del tiempo se...
Más nada.
se destruyen las relaciones interpersonales.
Tú no sabes todas las amistades que yo he perdido en 24 años.
Sí, ¿no? Sí. Y compañeros, excompañeros, practicantes, en fin, de todo un poco.
Mira, en otra cosa que quería traer, a veces los troles, y me ha pasado, que ponen de momento, mira esta historia, me pasó hace poco, tal persona porque le está dando la información a Metro, porque la editora trabajó con él y el periodista joven es el que está haciendo la pregunta, y yo, wow, descubrió América. La misma persona que está diciendo, es la fuente, está hasta citada en la historia.
Exacto.
Y no es un secreto donde cada quien trabajó, no hay nada falso en la información.
La editora de este periódico, pues es completamente normal que un periodista haga una pregunta que tú
Pero que a veces ponen como comentarios
así como, se supone que es.
Como si fuera un wow, qué pecado. Y entonces, pues nada, eso me da bastante risa. Mira, hay una periodista, una colega que estuvo aquí en el podcast, Adriana de Jesús.
Adriana,
excelente.
Claro que sí.
Excelente.
Ella le contesta a todo el mundo.
Sí, ella sí contesta a todo el mundo.
Y si no la conoces y la lees en las redes, ella le gustan cosas que la gente no pensaría que ella le gustan. Sí. Y eso a mí me fascina. Sí. Porque para que tú veas con lo que son las apariencias, Adriana de Jesús, excelente. De hecho, se ganó el premio de periodista joven del periodista joven en la APRO.
Saludos a Adriana, que está en Las Vegas ahora mismo.
Está de vacaciones, pues muy bien.
Pero hay gente que tiene ese temple, como Adriana, porque hay que tener temple.
Es que quiero leer uno de ellas.
Sí. Copu.
Copuqueños.
¿Tú eres de Copu también?
Claro, yo también.
Copu fue.
Mira, Adriana le contesta a uno aquí que yo me he reído. Dice, gracias, genio de la capital. Jamás en la vida se me hubiera ocurrido esa inteligentísima sugerencia. Oh, ¿qué me harías sin tus consejos no solicitados? Gracias, además, por no entender ni una pizca del punto del tuit original. Entonces, entre comillas, impecable ejecución, el crédito debido, Sobrino Vega 2018.
¿Y por qué fue? Wow. ¿Y por qué fue? ¿Cuál fue el comentario?
El comentario es como que como periodista, pregúntate si le invitaron o no, levanta el teléfono, contacta a los funcionarios. Parece que ella se quejó de que en alguna mesa redonda no la invitaron o no le dieron la información.
Oye, hay mucho de eso que ya que Adriana apunta en ese comentario, de no entender el comentario original o comentar sobre un tweet que es parte de un thread, ¿verdad? Uh-huh. Entonces comenté de este, no sé de qué estamos hablando, pero yo quiero opinar sobre eso que estás diciendo, pero no hago el ejercicio de leer el thread, el inicio del thread.
No, a veces nos meten a todos en un mismo, estos días te taguearon a ti, a Mili, yo estaba en ese tweet, estaban cuestionándote por qué no se hablaba de lo de Zoé, y aquí se había hecho un podcast.
Sí, ¿por qué no se hablaba de Zoé? Porque Zoé había sido panelista de mi programa y había sido recurso de pelotadura, y tú estabas en pelotadura y que no estábamos fiscalizando. Esa mañana habíamos, por ejemplo, en el caso de Radio Isla, habíamos dedicado la mitad de la mañana hablando sobre el tema.
Sosa, que fue la persona que lo reveló.
Exactamente. Y entonces Ayola ha tocado el tema. Jay Fonseca también estaba Jay Fonseca estaba copiado y le dice, ya yo he tocado el tema. O sea, es como comentar en el aire sin haber evaluado si eso que estoy diciendo corresponde con la realidad.
Pero y ese comentario, por ejemplo, vino del lado rojo, otros vienen del lado azul. Claro, a veces digo, mira, cuando tú recibes un ataque en Twitter de todos lados, es que tú estás haciendo entonces tu trabajo bien, ¿verdad? Porque y en nuestro caso, hasta del movimiento Victoria Ciudadana, a veces líderes de ese movimiento en Twitter nos han cuestionado también, ¿verdad? Un poco sin fundamento, porque ahí está todo lo que... Eso fue otra persona que no entendió tampoco una historia. Y entonces, pues, cuando tú recibes...
Nos han cuestionado de todos lados.
Sí, cuando tú recibes cuestionamiento de todos lados, es que entonces tú vas, mira, vas por el camino correcto a nivel periodístico. Tú tienes que fiscalizarlo a todos por igual. Y siempre va a haber quien, ¿verdad? Tu trabajo es un poco pisar el callo y eso molesta a las personas.
Claro, en la medida en que... Eso es un buen indicador. En la medida en que tú tienes gente de todas las extracciones políticas o ideológicas que... cuestionan tu trabajo, por ejemplo, pues tú dices, pues perfecto, estamos perfecto, vamos bien, ¿no? No es solamente un sector del país el que te critica.
¿Y ustedes en Guapa les permiten, en algún momento les dicen, no contestes, sí contesta?
No. A mí nunca me han preguntado nada. Aquí. Espero que no cojan ideas al escuchar. Saludos a todos.
Bueno, yo, en mi posición, que yo soy editora, yo tengo en mi Twitter el disclaimer de que mis opiniones no son las opiniones del periódico, ni dictan la pauta o la línea editorial.
Claro. En Guapa, antes, había unas cuentas oficiales, ¿verdad? Hace como 7 años.
Para los reporteros.
Que decía Julio Guapa o Silvia Exacto. Guapa, a ti no te tocó de esas cuentas.
Yo nunca la usé. Ya desistí, nunca la usé.
Pero te la abrieron.
Me la llegaron a abrir, pero no la entendí.
Yo creo que nadie las utiliza, realmente. De verdad, yo creo que entraron en desuso, pero era un poco para que esas cuentas fueran oficiales y solo fueran para reportar cosas, ¿verdad? Pero nunca nos prohibieron.
Una vez yo estuve en un taller de digital de Newscript, que es una organización en Nueva York, uh-huh. y ellos decían, es que el seguidor va a seguir al periodista, sí. no al medio. De claro. hecho, se recomienda, muchas veces el periodista, ustedes están tuiteando cuando están cubriendo un evento, no están tuiteando desde la cuenta de Noticentro, porque los seguidores los siguen.
Claro. La relación de confianza... El medio es algo abstracto, ¿no? Claro. Pero la gente ve la cara de Julio, ve la cara de Silvia, lo escuchan y entran en una relación de confianza, piensan que van a pasar la historia, etcétera, y hay una conexión, ¿no?
Y yo un poco cuando alguien me han preguntado sobre el particular, yo les digo que mis cuentas de redes sociales anteceden a las del medio donde trabajo. O sea, yo tenía cuenta antes de que se le ocurriera abrir una cuenta, por ejemplo, a Radio Isla o a... Uh-huh. Así que... O sea, no viene como consecuencia de mi trabajo ahí, sino que la he tenido siempre. Desde
Así
antes.
Es. Julio, yo creo que es de los periodistas, estábamos hablando el otro día, que fue para el caso de Aníbal Acevedo Vilá, que Twitter cogió este boom con varios periodistas.
Para la cobertura.
Limari Suárez Torres, Rafael Lenín López, y en aquel momento Twitter no era todavía, ¿verdad?, lo que es ahora. Y Julio siempre fue un vanguardista en ese punto. Me acuerdo, estábamos en WKQ, Facebook acababa de abrir para el 2006.
Me acuerdo.
Y él nos obligó a todos a abrir Facebook, las redes sociales. Pero volviendo entonces...
Y en el programa de Juan Manuel García para Zaracua teníamos un Facebook.
WKQ.
Y la gerencia de Univision, que acababa de comprar la estación, WKQ. No sabía qué hacer con mi cuenta de Facebook del programa de Juanma. No sabían cómo manejar el asunto y si era propiedad de WKQ o no. Y luego Radio Isla, cuando dirigí, obligaba a todos los reporteros a abrir su cuenta de Twitter.
Y eso de los trolls también impacta en la manera en que el medio respalde o no el uso de redes sociales. Todavía los medios tradicionales en Puerto Rico se están adaptando, se lo digo yo, se están adaptando a los medios sociales, a las redes sociales, debo decir, disculpen.
A veces no saben qué hacer con ellos.
A veces no saben... ¿Qué hacer? Entonces, a veces quieren que tires la información por las redes, pero no puedes tirarla toda porque tienes que esperar al noticiario. Entonces tú te quedas, pero es que ya debemos cambiar la mente de qué es lo que vas a dar en el periódico, de qué es lo que vas a dar en el noticiario, porque ya por las redes se sabe todo.
No espera, ¿verdad? Si a lo mejor tú no la tiras en tu web, pero las otras webs del país la van a haber tirado ya, por lo tanto es información vieja.
Eso, nosotros hablamos en un podcast, en uno de los primeros podcasts, de que el chisme ya no existe.
No, se fue en el podcast de la Comay, lo pueden buscar.
Bueno, los programas de chisme dan noticias.
Sí.
O intentan dar noticias.
Los chismes están regados por las redes sociales. La Comay habla, ¿qué puede decir la Comay en Mega TV? Algo que ya ha salido y que todo el mundo ha publicado. No hay nada.
Sí, que ya es viral.
Bueno, Luisito Vigoro estuvo en ese podcast, él decía con su
estilo
peculiar que ya no había chillería, que los mismos que estaban, que los chillers lo publicaban en redes sociales ellos solos, que la Comay no podía dar chismes de chillería.
Mira, así que... yo sí creo que los troles aumentaron mucho en el verano del 19.
Sí.
Yo creo, mi experiencia y por lo que yo vi, ustedes saben que siempre hay una línea bien finita, ¿verdad? De respeto, porque es el gobernador, porque es el funcionario tal, que ocupa la posición tal. Pero a partir de ese chat, todo cambió. Incluso para los que trabajamos en esto. Esa es mi percepción. Eso fue lo que yo vi, eso fue lo que yo viví como periodista y como comunicadora. Ya no había... Si yo tenía quizás un poco de cuidado, por decirle una palabra, de escribir X o Y, o cómo se escribe, o cómo yo lo cuento, se acabó. Porque se faltó el respeto a un nivel que incluso a los que estuvimos allí, vivimos eso y estuvimos en Fortaleza y fuimos parte de esas manifestaciones trabajándolas, no había. O sea, yo era igual de puertorriqueña que tú, que aquel, y era bien difícil. Tienes que ser objetiva. Es que yo estoy siendo objetiva. Y venían los troles y venía la gente en las redes. Tanto populete. No era cuestión de populete.
Tú sabes que yo creo que mi experiencia fue que el nivel de intensidad de los troles, a ver, estaba más intenso, pero se redujo. Yo creo que los troles se fueron cayendo del barco en la medida en que era más evidente que estaba mal lo que estaba pasando, ¿no? O sea, inicialmente yo veía muchos ataques de los trolls como una especie de salvavidas, una medida de salvamento para defender a esta figura. Pero incluso algunos de los trolls dejaron de atacar y en ocasiones se tornaron del otro lado y comenzaron a decir, mira, ok, esta persona se tiene que ir ya. Sí. Y me pareció interesante, ¿no? Siempre quedaron unos pocos bien intensos.
Bien intensos.
Que se aferraban a, por ejemplo, a la figura de Ricardo Rosselló, pero eran mucho menos que los que al inicio de la jornada, me parece.
Y algo importante que quiero rescatar de lo que dice Silvia es el hecho de que nosotros, igual y repito, somos seres humanos.
Sí.
Comunes y corrientes, y nosotros también, periodistas, fuimos ofendidos a través de ese chat.
Oh, sí.
No solamente a nuestra profesión, sino como puertorriqueños en general, y nuestro deber es estar al lado de la justicia.
Lo que pasa es que mucha gente se llena la boca con la palabra objetividad, y por lo menos a mí en la escuela de comunicación te enseñan que la objetividad
no existe,
que tú lo que tienes que hacer es intelectualmente honesto y ser hacer una cobertura honesta.
Honesta. Y un poco el ejemplo este que siempre me acuerdo que nos planteaba una profesora, no recuerdo ya cuál, que decía que tú tienes que reportar un hecho, ¿verdad? Y si el hecho es que está, tú abres la ventana y te preguntan, ¿está lloviendo? Tú abres la ventana y está lloviendo, pues está lloviendo y tienes que reportar que está lloviendo. Claro. ¿Te puede decir la persona que está al lado que no está lloviendo mientras ve la lluvia? Eso no es cierto. Uh-huh. Está lloviendo, aunque lo haya dicho esa persona. Uh-huh. Tú estás viendo la lluvia caer, por lo tanto tienes que decir que está lloviendo.
Exacto, no es poner las dos partes porque alguien dice que no está lloviendo mientras está lloviendo.
Yo estoy viendo la lluvia, mi hermano, no voy a decir lo contrario.
Una cosa rapidito, que develó el chat, tristemente, cómo el gobierno, gasta energías y tiempo este tipo de operativos que no aportan en nada a mejorar la administración del país, que está en quiebra.
Yo todavía estoy
mal. Que implica relaciones de fondos en muchos casos, hay contratos.
De fondos y invertir tiempo.
Yo todavía estoy sorprendida del tiempo que el gobernador le dedicaba a ese chat.
Eso es triste y es bien pobre para... Y quedará marcado en la historia de la administración, ¿verdad?, pública en Puerto Rico, cómo esta gente sacaba tiempo para algo.
Que eso es corrupción.
Que eso explicaría otro montón de cosas, ¿no?
Y a lo que iba ahorita era que mientras los medios tradicionales no acepten y asimilen el poder de las redes sociales con el efecto que tienen, pues no lo vamos a atacar. Porque si el que dirige el medio o el dueño del medio o la empresa o la línea editorial de ese medio es que las redes sociales siguen siendo algo, un entretenimiento casual, pues no vamos a atacar donde de verdad está la corrupción.
Claro. Uh-huh.
Bueno, y ya para terminar,
¿ya?
Sí, porque nos pasamos, ¿verdad, Javi? Es que esto es un problema de
hablamos mucho.
Muchos periodistas.
Sí, sí.
Sobre los trolls, yo recuerdo en este mismo taller en Estados Unidos que nos dijeron, y lo repito cada vez que voy a una universidad o a dar algún tipo de taller, siempre que haya espacio digital, siempre van a existir los trolls.
Oh, sí.
Así que eso es, hay que aprender a vivir.
Hay que convivir con ellos,
identificarlos. Así que usted que nos está escuchando, cuando vea, sepa identificar lo que es un comentario genuino versus lo que es un comentario malicioso.
Y tú sabes que eso nos lleva al tema macro de la educación de la cosa digital, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene acceso a internet, todo el mundo abre una cuenta de Facebook o tiene cuentas de Twitter o Instagram, pero no sabe todo el mundo discernir qué contenidos son válidos o están anclados en la verdad o en la corroboración de hechos, o cuáles otros contenidos son basura o son abiertamente falsos, ¿verdad? La gente valida cualquier cosa que se coloca en las redes sociales y tenemos todos que aprender a discernir de manera correcta.
Bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros de parte de estos cuatro periodistas que no se dejan intimidar por los troles.
¡Eso es!
Los invitamos a que busquen los episodios de este y otros podcasts. ¿En dónde, Ronald?
Podbean, Spotify, iTunes y, por supuesto, en Metro.
Y saludos a los trolls. ¿Ustedes saben quiénes son?
Claro. Claro, ustedes saben quiénes son. Bueno, muchas gracias. Sigan conectados a todas nuestras plataformas.